Estás escuchando
De Pendejada Chronicles
con Pupi Noriega.
Bienvenidos a De Pendejada Chronicles. Yo soy Pupi Noriega.
Yo José Domínguez.
Espero que estén a todo darks.
¿Al millón?
Porque al 100.
Cualquiera.
¡Ay! Bienvenidos al primer episodio del 2024. ¿Cómo está Uf el día de hoy?
Al millón y Uf.
Estoy muy contenta. Estoy muy emocionada de grabar este episodio. Porque además, déjenme decirles, queridos pendejos escuchas, que Josué no sabe de qué voy a hablar el día de hoy. Estoy muy emocionada por eso. Para empezar, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en The Pendejada Chronicles, este bonito espacio que tenemos para chismear, platicar de todo, de nada, acompañarnos en el camino, compartir dos que tres pendejadas y hablar de cosas que nos hacen felices, cosas que nos han puesto tristes, pero nos hacen levantarnos de nuestras cenizas como el gato Félix. ¿Cuál es su deseo de año nuevo para nuestros pendejos escuchas?
Que alcancen sus metas que se propusieron, si es que se propusieron alguna. Sí. Si no, nomás que sean felices. Que haya humildad. Como dice Wood, poco trabajo, mucho dinero.
Sí, claro. Sí, deseo para todos ustedes que tengan el año más tranquilo, que se sienta como pijamita guanga, cariñito lindo, que tengan todo lo que desean con el mínimo esfuerzo. La verdad. Eso les deseo como The Darks. También deseo que le den un like a este bonito podcast que hacemos con las nalgas. Ahí en su plataforma de streaming favorita, que dejen una linda reseña, nos dejen un mensajito, que participen, porque este año es de que The Pendejada Chronicles florezca más bonita que nunca. Estoy muy emocionada. Y espero que con este episodio empecemos una linda saga, un camino nuevo de The Pendejada Chronicles. No, relax. Yo sé que el público pidió Fenomenoide, pero vamos poco
todavía
a poco.
No.
Todavía no es ese episodio. Pero bueno. Para empezar el día de hoy, quiero preguntarle a usted, Josué Domínguez, y sobre todo a nuestro hermoso público, ¿les gustan los dragones?
Sí.
¿Por qué le gustan los dragones?
Son bonitos. Feroces.
Ok.
Hay uno gordito en Dungeons and Dragons.
Oh, me gustan los dragones. Sí, me gusta. Me gusta la mitología alrededor de los dragones, lo que representan. Me encanta el fuego.
Guardar dinero.
Guardar dinerita, me gustó Dungeons and Dragons. Ok, consideraría como el dragón alguien muy, muy poderoso, fuerte, al que se le tiene que honrar.
Sí.
Como Dragon Ball, por supuesto. Que justo hoy nos fuimos a tomar una foto muy hermosa con los Reyes Magos.
Con Dragon Ball.
Con Dragon Ball, hermoso, maravilloso. Ok. Quiero que usted y nuestro hermoso público se sitúen en el 2013. Ok, se sitúen en el 2013, cierre sus hermosos ojos. Sé que ahorita usted no sabe para dónde vamos, ni el hermoso pendejo público. Los amo con todo mi corazón. Pero imagínense que estamos en 2013, muy felices, en Latinoamérica. Y estamos viendo Los Simpson entre semana. Y lo más que sale todo el pinche tiempo, cuando estamos viendo Los Simpson en el canal Fox, no estamos hablando del canal 3, estamos en el canal Fox, son anuncios de cirugía plástica.
Oh.
Así es. ¿Qué cirugía plástica piensa usted que en el 2013 estaba como muy en boga?
Lipoescultura.
Ok.
Rinoplastia.
Yo opino que más bien era tener ojos en la espalda. El día de hoy vamos a hablar de Cumbia Ninja.
Oh, my God.
Vamos a hablar de la teleserie Cumbia Ninja que se transmitió en el canal Fox de 2013
wow.
a 2015. ¿Se acuerda usted de los anuncios de Cumbia Ninja en Fox? Cuénteme cuál es su experiencia. ¿Usted ha visto Cumbia Ninja antes de que me queme? Y este...
No, nunca he visto Cumbia Ninja. Recuerdo los comerciales. Recuerdo además como los comerciales antes de que saliera la serie, como la anticipación de que iba a salir. Supongo que fue de esas adquisiciones de Canal 5 que le compraba a Colombia o algo así. Y estaban muy emocionados por mostrarlo, pero no la vi. Pero sí recuerdo que me daba risa. Por alguna razón siempre lo junté como con Cholos, Cumbia Kings.
Wow. Empezaba así, o sea, estábamos viendo Los Simpson y era a huevo así. No, de Canal 5, ok.
Ah, ¿de Fox?
Sí, era de Canal Fox, sí, empezaba siempre así. Permítanme un segundo, tengo todo listo.
Fox presenta una nueva producción original. En un barrio pobre. Sus mucho sufrimiento.
Pero tú vas a liderar el cruce.
Dará origen a algo más grande que ellos.
Ellos son su banda.
Bueno, así empezaba. O sea, ok, en un barrio pobre. Ok, ¿qué más había de Cumbia Ninja?
Una producción original,
ajá.
Es colombiana, ¿no? Creo que es colombiana.
Es 2023 y apenas me enteré. Yo les voy a contar primero mi experiencia con Cumbia Ninja, porque okay. Yo podría recitar las 3 temporadas de Cumbia Ninja dormida.
Oh my God.
Porque la viví muy de cerca y es 2023 y apenas me estoy dando cuenta que sí es una teleserie colombiana. O sea, obviamente es muy notorio que es de Colombia, pero ahorita les voy a contar porque yo no sabía de dónde era. O sea, no soy imbécil. O sea, sí, I am, pero no en ese aspecto. Pero por favor, continúe. Está en shock. No, Josué está en shock. Josué no, está en shock.
No sé otra cosa.
Ok. Muy bien. Pues Cumbia Ninja. O sea, yo amaba ver Canal Fox todos los días entre semana para ver Los Simpson. Y de repente las temporadas de American Horror Story. Porque eran Los Simpson. Y de repente, entre semana, los miércoles era Glee. Y los jueves era un episodio nuevo de American Horror Story. Y justo en esa época estaba mi temporada favorita, hasta ese momento, de American Horror Story, que era Coven, el de las brujas. Entonces, pues, yo amo Los Simpson. Y pues me tenía que soplar toda la programación de Canal Fox. Y todo el puto día, clin, 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 clin. Y Cumbia Ninja. Y yo así como, ¿qué vergas es Cumbia Ninja? No mames. Y entonces un día ya de puro morbo, cuando se estrenó, que fue un domingo, me eché 2 episodios de Cumbia Ninja porque estrenaban de Adonas.
¿A qué hora salía el episodio?
¡10 de la noche!
¿Y alguna vez lo movieron como a las 8, que era el prime?
Sí. Sí, por supuesto.
Oh, wow, ok.
O sea,
en algún punto sí era la cúspide de Fox.
No me arruine el... No voy a decir próximo episodio porque no quiero spoilearles el siguiente episodio.
Peaky Blinders.
Peaky fucking Blinders. No. No, la programación de Fox fue como otro lugar que era el hito. Era el hito, no, pero en este momento el evento mágico era Cumbia Ninja. No, porque lo máximo de Canal Fox era Glee. Glee estaba, pero en el tope, porque más ese año se acababa de morir Cory Monteith, que era la estrella, que era Finn Hudson. Se acababa de morir justo ese año, el 13 de junio. Entonces fue como...
¿Era la última temporada?
No, estaban en la 4ª temporada de Glee, no. O sea, fue como en michas. Pero ya estaba en la desgracia. Entonces, pues ese día que vi Cumbia Ninja dije... ¿Qué vergas es esto? ¿Por qué? O sea, más yo tenía 22 años... Estaba con un momento de mi vida muy interesante, boniti, pero era como, Cumbia Ninja, ¿qué vergas es esto? O sea, como que yo lo veía nomás por guasa. Y de tanto que lo vi como por mame, es 2023 y el día de hoy les quiero hablar de Cumbia Ninja, que es la mejor serie de la historia y quien diga lo contrario está en lo correcto. Totalmente en lo correcto. Y... ahorita vamos a hablar de Cumbia Ninja y la historia. Y lo que le pido, por favor, es que me haga todas las preguntas que pueda.
Wow, ok.
Vamos a spoilearles un ratito a nuestro querido público, ¿sí? Quiero coquetearles la idea de que vean Cumbia Ninja. No les voy a contar tanto, pero sí les voy a contar.
¿Dónde lo pueden ver, para empezar?
Lo pueden ver en Star Plus.
Excelente.
Y está en YouTube gratis.
Excelente.
Pero sí, o sea, odio Star Plus. Pero terminé cayendo ahí. O sea, creo que hemos hecho 900 cuentas falsas para tener un mes de Star Plus. Ya, decidimos pagarlo porque todo lo que queríamos ver está en Star Plus. Ya era nuestro chiste. Pero pueden verlo en Star Plus. Por favor, vayan a ver Cumbia Ninja. Espero que después de este episodio más curiosidad les dé. Y si en su momento, si se situaron en 2013, recordaron momentos lindos de su vida y de ver los putos anuncios de... tlin, 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 pues digan, ok, le voy a dar una oportunidad ya con 10 años.
Cumbia Ninja.
Cumbia Ninja.
¿Todavía les pagarán algo a los actores?
Espero que sí, porque además me acabo de enterar que la cuenta oficial de Cumbia Ninja, ajá, la acaban de reactivar en Instagram.
Oh, no, o ¿van sea, a regresar?
No, están publicando cosas viejas, o sea, fotos okay. antiguas, o sea, y les digo, yo estaba emocionada con Cumbia Ninja por mame, o sea, lo veía como, no hate watch, sino como de pendejo watch. Así como la gente que nos escucha, que es como es mi momento de reírme un ratiti.
Okay.
Lo veía así como de... No tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido nada de lo que estoy viendo. Pero les digo que yo no sabía qué tipo de producción era. O sea, porque sí sabía que era Fox Latinoamérica. Y tenía grandes historias. Pero lo interesante de Cumbia Ninja es que todos sus personajes son de diferentes nacionalidades.
Ah, ok.
Y se sitúan en un lugar en específico que se llama La Colina, que es un barrio pobre, según lo que dicen, yo no lo estoy diciendo, pero nunca te dicen en qué país. El protagonista es Ricardo Abarca.
Que por cierto, cualquier país de Latinoamérica tiene un La Colina.
Tiene un La Colina.
Hay un cerro, hay unas casas así.
Ajá, como tipo favela y así, como subiendo y de colorcitos y un barrio como súper pesado. En la
CDMX hay como 3.
Sí, las CDMX. 10. Hay como 989,000 colonias así, colinas.
Que podría ser La Colina.
Exacto, o sea, por eso yo no sabía dónde estaban. Porque La Colina es un barrio cualquiera de Latinoamérica. Un barrio cualquiera a las afueras de la Ciudad de México, un barrio cualquiera tal vez en Las Condes, Santiago de Chile, tal vez están en Arequipa, o sea, se puede prestar para mil interpretaciones. Pasto. Así es. Y el protagonista, ahorita les voy a contar la historia, ¿ok? Nada más estoy como blablaseando un poco de lo que es alrededor de por qué amo Cumbia Ninja.
¿Puedo adivinar de qué trata Cumbia Ninja?
Ahorita, ahorita, déjeme le cuento y vemos. ¿Ok?
Ok.
El protagonista es Ricardo Abarca, Ricky Abarca, que es mexicano, que era parte de un grupo como de M5. Él es famoso, bueno, fue famoso mucho antes de M5, bueno, o sea, antes de Cumbia Ninja, disculpen, porque fue el güey que bajándose del helicóptero subió la mano a saludar al público y se le mochó el dedito. Ajá, uh-huh. Él es famoso por eso cuando ve a Cumbia Ninja nunca sale su mano, o sea... Sus manos siempre como que la esconde, o sea, es la mano que sufrió como...
Ok.
Espero no ofender de verdad a nadie de los que trabajan en Cumbia Ninja, que trabajaban en Cumbia Ninja, porque la realidad es que los respeto mucho, los quiero un montón, me encanta.
Hacemos muchas cosas irónicas, pero esto sí se ve en serio, que sí le gusta.
Me gusta muchísimo. Y ahorita hablo más, ok, bueno... Ricardo Abarca, que es el protagonista.
Ya, bueno, pero ya era famoso por su música.
Ya era famoso por su música, por sus deditos y mochados. Después tuvo el éxito de Cumbia Ninja. Y la protagonista es Brenda Snicar, que fue la Antonella original de Patito Feo. Es argentina. Ah, o sea, ella es argentina, es la protagonista, okay. Brenda Snicar. Después, el otro protagonista, malvado, es mexicano.
Famosón, villano,
ahorita les leo la lista. Después hay otros tres que son venezolanos.
Ok, cuando Venezuela era hit.
Era el hit. Y mi personaje favorito, que ahorita voy a hablar un poquito más de tele, estoy muy emocionada, de verdad estoy, yo ya me moría por grabar este episodio, como que mi actor favorito de toda esta saga de la que vamos a hablar un ratón acá en The Pendejada Chronicles, se llama Nicolás Rincón. Nicolás Rincón, aquí en Cumbia Ninja es Nicolás Conca. No sé por qué, porque estaba de onda. Pero yo lo conozco por otra serie llamada Sin Tetas No Hay Paraíso, que fue mi primer así como trauma emocional, que se llamaba Sin Tetas No Hay Paraíso, también el mismo libro que salió en los 90s. Que fue un hit y se han hecho igual como 900 versiones. O sea, está el Betiverso, sí, y está el Sintetas Verso. Así es. Entonces, yo estaba viendo Cumbia Ninja muy amablemente y después dije, yo conozco a ese güey, pero yo vi Sintetas No Hay Paraíso en 2006 y hacía maratones y todo esto. Entonces fue como, yo conozco a ese güey, pero ese güey en esa época ya estaba súper adulto y ahorita está chavititi.
What?
Y es mi personaje favorito. Lo amo mucho, Nicolás Rincón. Mire, está viendo las fotos. Okay. Este es el normal. Este es él en Sin Tetas No Hay Paraíso.
Ok.
O sea, con esas entradas podríamos ir todos los pendejoscuchas del mundo al cine. Y este es él en Cumbia Ninja.
What?
¿Ve? Traga años.
Okay. Sí, o sea, hombres, solo rasúrense, háganse un peinado medio emo para taparse la entrada. Pero y pónganse lentes de pasta.
Este es él en Sin Tetas No Hay Paraíso y ya se veía viejón.
No, es que la combinación de rapado y barba le pone muchos años.
Uh-huh. Okay, pero sí. Él es mi actor favorito y ahorita lo estoy redescubriendo y estoy muy contenta por ello. O sea,
estoy aprendiendo muchas cosas. O sea, Ted Lasso no es su serie favorita, es Cumbia Ninja.
No, porque Cumbia Ninja sí te hace sentir muy mal. Ahorita les voy a contar. No, la historia está bien pinche densa. Pero ahorita primero usted nos dice qué tal.
Y su actor favorito no es Kuno Becker, es
¿Cómo Nicolás Rincón, pero con K o con C, pero aquí en Cumbia Niña era con K, okay. O sea, como que era su época, y en ese ya tenía 43 años, se veía más joven que cuando lo conocí en Sin Tetas No Hay Paraíso. Él en Sin Tetas No Hay Paraíso es como el protagonista, que se llamaba Albeiro, que era el novio de la protagonista, Cata. Vamos a hacer un episodio especial de Sin Tetas No Hay Paraíso con Puki, Aldita y Ross, porque lo veíamos religiosamente. No sabemos Sin Tetas No Hay Paraíso, pero ¡ay! Tengo tanto de qué hablar. Oh, espero que este sea el fenomenoide del 2024, o sea, que no, estoy muy emocionada con este episodio, ok. Entonces, es una mezcla de personajes de distintas culturas. Después viene Miguel Rodarte, que igual fue como el hit, que fue el Tigre de Santa Julia, o sea, este actor mexicano.
Ah, sí, lo recuerdo, ok. O sea, tenemos venezolanos, mexicanos,
argentinos, chilenos, o sea, fue una mezcla de nacionalidades.
Wow.
Y decían, estamos en la colina, pero nunca especificaron, estamos en Colombia. Sí, por supuesto, predomina porque es un acento bellísimo. A mí me encanta el acento colombiano.
Okay.
Pero de repente empezaba a hablar el protagonista mexicano. Su mamá, que me da mucha risa porque en la serie se llama Carmenza. O sea, ¿cómo podías tomar en serio? Se llama Carmenza. Y su hermanita era venezolana. Y de repente el otro hablaba con acento argentino. O sea, no te dabas idea de dónde verga estabas.
Okay.
Es interesante. Y en la otra serie de la que vamos a hablar es lo mismo, o sea, es como multicultural, latino. ¿Dónde está mi gente latino? Aquí está en Cumbia Ninja, en Fox.
Okay.
Entonces, era maravilloso, yo no sabía, y ahorita que lo estoy volviendo a ver, ya aparece una producción de Fox, Telecolombia, ta, ta, ta.
O sea, básicamente gente más o menos de nuestra edad que veía series latinas como desde el 2006, para ellos este era el Endgame, de todas esas series latinoamericanas.
Pero
la unión de los Avengers.
Pero justo, a mí lo que me llama la atención es que había como dos grandes televisoras, al parecer, en mi percepción humilde, de Colombia, que estaba produciendo. Una era Caracol, y de ahí se produjo Sin Tetas No Hay Paraíso, un montón de series de las que se llevaron estos actores hacia Telecolombia, porque más... Telecolombia es la otra, se la llevaron a Fox Latinoamérica, porque está Nicolás Rincón, está otra persona, o sea, todas las personas de Sin Tetas No Hay Paraíso están en Cumbia Ninja.
Ok.
Y estaba en la otra televisora que tenía a Betty la Fea, o sea, eran como las dos grandes producciones de los años 90s, 2000, o sea, como que era el TV Azteca y Televisa, o sea, estaban los de Caracol y estaban los de Telecolombia.
A lo mejor era más nueva, como cuando surgió aquí, ¿cuál fue? ¿Televisa fue la nueva que se robó a Paco Stanley?
No, fue Televisa, de TV Azteca.
¿TV Azteca? A lo mejor fue algo así, que surgió una nueva y se los llevó.
Ajá, pero, o sea, es muy, muy identificable el tipo de plantilla de actores que tenían.
Mm.
Bueno, al menos esa es mi percepción como persona neurodivergente que veía mucho televisión. Entonces, como que todas las personas de Caracol se fueron a Fox Latinoamérica. Y ahí empezó como a blosomear ya de manera más internacional. Entonces, ¿de qué cree usted que trata Cumbia Ninja?
¡Wow!
¡Estoy muy emocionada!
A ver, entonces es un barrio pobre. Tenemos a alguien pobre. Tengo el vago presentimiento de que no hay nada de cumbia. Tengo el vago presentimiento de que no hay nada de cumbia. No sé qué tan alocados se pongan, porque yo sé que hay algunas que jugaban como con cosas raras, como el clon. No, entonces no sé si se va a tratar como de algo científico experimentoso, o si de plano va a haber magia. Ok, mi apuesta más alocada es que es una historia que involucra como algún maestro chino de algún arte marcial rara, que no hay nada de cumbia, que hay como bandos, los buenos y los malos, supongo.
Okay.
Como Karate Kid, pero en Colombia.
Ok.
Karate Kid en Colombia con magia china.
Ok. Qué bueno que lo menciona, pequeño bebé, porque además, ¡sí! El maestro chino es un actor mexicano, se llama Víctor Alfredo Jiménez. Okay. Que por supuesto tuvieron que achinar.
No. China Face.
Es China Face, así como está el Blackface. Es un actor mexicano. Que por supuesto es un maestro chino.
Okay. O sea, los latinos sí tenemos rasgos luego muy asiáticos, pero para los pendejoescuchas, si no han visto la serie, básicamente lo raparon todo excepto una colita atrás. Poco les faltó para ponerle el bigotito eso así, colgado.
Sí tienen algunas temporadas el bigotito colgado.
Así cómo, es. ¿Cómo se llamaba el maestro? Dime que se llamaba algo como Ching Ching Chong.
Ahorita le digo cómo se llamaba el maestro.
No.
Chiang Wu. Chiang Wu.
Ok.
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 Ok. ¿Por qué? Pero eso no es lo peor. O sea, y justo lo tengo preparado también para que lo escuche el hermoso público. O sea, eso no fue lo peor.
¿Hablaba como un chino?
Así es. ¡No! Lo hicieron hablar como chino. Escuchen atentos la historia.
Muchos creen que los dragones nunca existieron. Pero ignoran que en el amanecer de la historia, los dragones habitaron el mundo en comunidad con los hombres. Y les susurraron al oído toda su sabiduría. Pero los hombres la utilizaron para luchar contra sus hermanos. Heridos por la traición, los dragones abandonaron esas tierras y se llevaron consigo sus secretos. El más joven de ellos cruzó el océano hasta el Nuevo Mundo.
Sí,
era ciego, güey.
Pero los pueblos de estas tierras eran aún muy jóvenes.
Por eso le preguntaba si le gustaban los dragones.
Y el último dragón se echó a dormir hasta que estuvieran listos. Lo llamaron Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Dios. Y sobre él construyeron un templo y lo llenaron de tesoros. Y como el hombre recuerda solo lo que codicia, muy pronto olvidó al dragón. Y el oro se convirtió en leyenda. Y la leyenda de ese tesoro se volvió obsesión. Pero el dragón sigue esperando encontrar a su digno heredero.
Ok.
Hay un palacio chino en la colina.
En la colina. Okay.
Así es.
Y un dragón. ¿Hay dragones?
¡Sí!
¡Oh, no! Ok, no esperaba los dragones.
Por eso le preguntaba. Era para...
¿Cómo se llamaba este actor, Ricardo? ¿Qué?
Abarca.
Wow. O sea, ¿cuáles han de haber sido las instrucciones de es chino, lea esto como chino?
Ay, no, Ricardo Abarca es el protagonista, ¿no? Víctor Alfredo Jiménez.
Víctor Alfredo Jiménez.
Usted es chino. Entonces, haga lo más estereotípico posible.
Wow. Yo pensé que estaba ciego porque como que cierra los ojos. O sea, también.
No,
los...
tiene que estereotipizarse.
Oh, Dios mío.
Pero bueno.
No.
¿Quieres saber cuál es la historia de Cumbia Ninja?
¿Esta introducción es de todos los episodios o es solo el primer
episodio? Es solo el primer episodio.
Ok.
O sea, así empieza la serie. Con, entienden, los dragones están dormidos. Y además el dragón se llama Quetzalcóatl.
Ok. Entonces, es el protagonista, ¿cómo se llama?
Ricardo Abarca. H.
¿Cómo se escribe H?
H.
Ah, es como...
Nicolás, okay, bueno,
H. Ok. ¿H va a adquirir algún poder de dragón? ¿O va por el tesoro? Originalmente quería el tesoro, pero después se dio cuenta que hay cosas más importantes.
Ok. No, ¿qué más? A ver, ¿qué más asume? ¿Qué más asume de Cumbia Ninja? Mientras, querido público, también vayan preparando sus...
Es que no sé cómo llega H al maestro chino. Okay. Por accidente seguramente, se tropieza o algo. O lo intentan asaltar.
Esto no es Doctor Strange.
O a lo mejor es como Karate Kid, que le están partiendo su madre y llega el chino a ayudarle. O algo así. Cuéntenos.
Ok, pues bueno, vamos a situarnos en un barrio cualquiera de Latinoamérica que tiene en la mera punta un palacio chino. ¿Ok? O sea, estamos viviendo en la más... humilde de las pobrezas, pero hay un palacio chino y todo el mundo respeta
para al los, maestro. Cuando lo escuchas en la introducción, se veía el dragoncito dormido. Arriba construyeron como algo así como la pirámide del sol. Y luego encima de la pirámide del sol como
un palacito chino. Okay. Así es.
Hay un momento que van a Teotihuacán y arriba hay un palacio chino.
Pues sitúense. Hay varias historias aquí. Entonces necesito que estén conmigo. Yo lo intenté durante años estar dentro de la historia de Cumbia Ninja. Es el momento 2024. Me acabo de dar cuenta que he estado diciendo que estamos en 2023. Disculpen, es la costumbre. Apenas son 5 días. Ok. Tan, tan, tan. Pero bueno. H, vamos a hablar de los personajes y sus historias para que vean dónde se interconectan. Okay. Creo que es la mejor manera en la que puedo explicar. Ok. Estamos situados en el barrio de La Colina. Pobre. Por supuesto, hay bandos. En eso está totalmente de acuerdo. Hay harto bando. O sea, porque por supuesto el barrio tiene que tener los buenos y los malos que protegen. Okay. Los malos son la 2200. Así se llama el grupo de los malos, la 2200.
Algo que ver
la con 2200, la calle o algo. Los 2200, para que identifiquen, piensen en su mentecita, mis amados pendejos escuchas. Imagínense el estereotipo de ponquetos. O sea, de lo que pensaban que era como emo en 2013. O sea, eran como. Para que se viera que eran malos, tenían que estar vestidos de negro todos, cuero, estoperoles, tatuaje, labio negro. Y ellos quieren vender droga. Ellos en el barrio. Ellos quieren vender droga. Droga, no. Eran como pegotines, tatuajes que tenían droga cabrona.
Ok. ¿Eso habrá existido en algún momento?
Seguramente sí. Pues las estampitas, mijo. Claro que sí. Y están los buenos. Los buenos. Pues, ¿cómo lo puedo decir? Se llaman El Cruce.
¿Se llaman El Cruce?
En la colina está El Cruce.
Ok.
Y están como los buenos. Ok.
O sea, los que no eran malos.
Los que no eran malos.
Las víctimas de
porque igual es como un gang.
Ok.
Entonces están los buenos, los malos. Y de ahí también hay otros como grupitos raros que hay como unos... Como dummies, como de esos que car crash dummies, o sea, como medio Hare Krishnas, pelones, pero tienen como pintadas las pelonas como cruces.
¿Esos tienen que ver algo con el maestro chino o no?
No, nada, o sea, como que pusieron estereotipos a lo pendejo, o sea, el cruce. El cruce son como los buenos que vigilan.
O sea, el director vio, bueno, el creador vio Warriors. Exactamente, vio Warriors.
Definitivamente vio Warriors. Sí, y trató
Otra película de Nick, by the way. Warriors.
Ok, entonces H tiene a su mamacita que se llama Carmenza, a su hermanita chiquita, y tiene a su hermano mayor. Su hermano mayor es el líder de la banda de los buenos. Vamos a decir de los buenos, porque decir esos pinches nombres está bien cool. El hermano de H es el líder, tiene como a su banda de personas que están cuidando que pues las calles estén en orden y que los malos, los ponquetos, los de la 2200, pues no vendan las drogas que quieren vender, que estén calladitos, que esté todo bien, pero sigue siendo un barrio pesadingo. ¿No? Las condiciones son, pues, muy inestables. La mayor parte de las personas de ahí trabaja en cuestiones como barecitos, trabajan de servidumbre de las casas ricas de esa ciudad que no sabemos qué es. Sé que se grabó en Cajicá, Colombia, pero nunca dicen que está en Cajicá.
Podría
ser cualquiera, o sea, de verdad, o sea, es como la parte más pobre, la parte más pesada de la ciudad, Entonces, ellos viven ahí en su barrio. H, pues, es un niño amable, o sea, es chido, tiene sus amiguitos, es medio introvertidón, pero pues a él le encanta la música. A él le gusta mucho la música, pues está en su pedo. Le gusta la música, le gusta como rapear cumbias, cosas así. Les dije
que no iba a haber cumbia.
Le gusta la música. Sí hay música aquí en Cumbia Ninja, que es lo más interesante de la historia y las canciones me fascinan. No voy a decir que no. Esa es como la primera historia del protagonista. Después está la historia de Juana Carvajal, que es Brenda Snicker, que es la niña rica.
Amarte duele.
Amarte duele, pero es niña rica. Su papá es embajador en donde sea que estén. De pero China.
Ella es latina.
Ajá.
¿De China?
El papá, René Strickler, es mexicano.
Pero es chino.
No, o sea, es embajador de China en La Colina.
Pero mexicano.
Pero
o
mexicano.
O sea, China mandó a un mexicano.
Ajá, para China mandó a un mexicano a ser embajador. No, makes sense. Ajá. Pues todos los países tienen embajadores, ¿no?
Pero mandan a alguien de su nacionalidad normalmente, ¿no?
René Stickler es güero.
Ok.
Es mexicano, pero es el embajador de China.
Ok.
En el país donde está situado la colina Ok. Entonces, ella es millonaria, su papá es el embajador, tiene una relación poca madre, o sea, es el papá. La mamá, que es como medio mamonzona, porque le da envidia que la hija y el papá se lleven increíble, o sea, que Juana y su papá se lleven increíble, porque hablan chino en la mesa, okay. Y la mamá siempre dice, en la mesa no se habla chino, en la embajada sí, en la casa no. Y tiene dos hermanitos bebés, tiene dos hermanitos chiquititis, Juana, ¿ok?
Okay.
Y tienen a su servidumbre como de planta, con la que interactúan y son así, o sea...
¿Y hablarán chino de verdad?
Pues hablaban chino chido, la verdad, okay. Se escuchaba bien, la verdad, yo no hablo chino, pero ahí hay mezclas de cosas, oh, se escuchaba bien, se escuchaba legit, okay. Estaban recitando...
Cuando vean la serie nos dicen...
Sí, si alguien es chino, chino...
Sí, porque yo tengo la curiosidad de si es chino de verdad o se lo están inventando.
No lo sé, la verdad no lo sé.
Ok.
Entonces, está la familia rica y quiero que tengan en mente a esta niña súper bonita, finita, güera, por supuesto, con fleco, cabello chino, o sea, vestirse de rosa. O sea, es como, es importante que tengan esta imagen en su mente.
Ok. O sea, ella no es de barrio pesado.
Ella no es de barrio pesado, por supuesto que no. Y pues el papá, embajador, tiene a un hermano que se llama León Carvajal, que pues es... Imagínense como avaro, cabello negro, very important people, que tiene como guaruras, o sea...
ella, rico malo.
El rico malo, okay. ¿Ok? Es importante para la historia. Es el rico malo, ¿ok? Okay. Esa es la historia de Juana. Tenemos a H, tenemos a Juana.
Ok.
Ahora, el maestro chino, ¿qué chingados hace ahí? Pues nada más está cuidando en su turno al dragón que está dormido. Okay. O sea, porque está el dragón ahí dormido... Y se supone que cuando había como más paz en el barrio, él daba clases y todo eso. O sea, como que todo el mundo tomó clases con el maestro chino.
Ok.
No, lo respetan, no se mete con nadie, él es parte de la comunidad.
¿Y quién sabe de qué vive ahora?
¿Quién sabe qué vive ahora? Pero el punto es que hay un dragón dormido en la punta de la colina. ¿Ok?
Ok.
Ok. Ahora, ¿qué otras historias hay que puedan interesar acá?
¿El maestro chino es mortal como todos?
Sí, por supuesto es mortal. Okay. Sí,
o sea,
sí.
No lleva 500 años ahí cuidando. Okay.
No, por eso está muy honrado de que le toque cuidar al dragón durante su turno de ser el maestro. Y el maestro tiene como a un asistente, que es venezolano, que se llama Karate. Por supuesto, Karate. Okay. Dentro del barriecito... H tiene a sus amiguitos que son parte de El Cruce o de la banda Boniti, que tienen chamarras lindas, que son azules, que tienen un dragoncito atrás, por supuesto, porque tiene que ser como in your face, totalmente como el foreshadowing de lo que hay bueno, que sí hay, sí hicieron sí, una explicación por qué tiene el dragoncito. Y tienen un barcito, así como en Frasier tienen el Café Nervosa, hay un barcito donde se juntan, porque ahí trabajan algunos. Tienen un amiguito que se llama Beatbox, pero no es Beatbox, es Beatbox, B-I-T-B-O-X, Beatbox.
Ok.
¿Qué cree usted que hace?
Beatbox.
¡Ah! ¿Cómo supo? ¡Ay, no! Usted sirvió Cumbia Ninja. No, ya. Okay. No se haga, güey.
Ok.
Tienen el baterista que se llama Tumba y no habla para nada. Y pues ahí tienen como...
¿Pero no habla chistoso como esos personajes que nunca dicen nada o no habla? O
sea, no habla. Okay. O sea, no habla. Después, otro integrante de la banda como de los buenos. Bueno, el hermano de H se llama Chico. ¿Ok? Se llama Chico, de Ricardo Barca. Y otro de la banda de los buenos se llama John Alex.
¿John Alex?
Sí, okay. John Alex. La banda de los malos tiene como a Talita y Salmón y cosas así. O sea, no nos importa el nombre de los malos porque al final son malos. Ok.
¿Cuál es el conflicto?
Ok, pero o sea, está como muy normal. Okay. Todo está como, pues, sí, luchando en las calles. Yo quiero cantar y...
¿Quiere cantar, H?
Ajá, H quiere cantar, pero okay. Pues como que se le pasaron las oportunidades en la vida. Él ahora tiene que estar como, pues, protegiendo su barrio porque como su hermano, Chico... que es más grande, él es el líder de la banda Bonitti, pues está como más pendiente de que su familia esté bien, que sus amigos estén bien, que todos los negocios no estén como sufriendo por culpa de los malos. Entonces, pues, okay, realmente nunca pensó que tuviera una opción distinta a salir de su barrio o de a sus cantar. Condiciones a cantar. Okay. Pero como que lo hace en su cuartito solo, pero canta muy bonito, okay, la verdad. Ok.
No sé qué tiene que ver con dragones.
¿Cómo empieza el conflicto en Cumbia Ninja? Les voy a contar el primer episodio porque la verdad es que es muy denso. O sea, a mí me gustó un montón. O sea, Cumbia Ninja no es para hacerte sentir bien. La verdad es que de las críticas que yo he escuchado hacia Cumbia Ninja, críticas así, no te estoy juzgando, sino la gente estaba feliz de que existiera una crítica social tal cual. Oh. Y por eso también era medio ambiguo de qué parte de Latinoamérica era, porque te podrías identificar en cualquier barrio, cualquier vecindario, okay, de las condiciones de Latinoamérica. O sea, no estaba endulzado. Vaya, exagerado, porque está pendejo que haya un dragón dormido. Pero anyways, ya les presenté los personajes. O sea, por supuesto, tienes que conocer el lado pobre, tienes que conocer a la niña rica, que la parte de las personas que trabajan en su casa son las personas que vienen en el barrio de la colina.
Okay.
Un buen día, la mejor amiga de Juana, la niña rica, que además esa parte está como gruesona, porque más tienen, ¿qué? 16, 17 años. O sea, ni siquiera es como que estén veinteando. Tiene como 16, 17 años Juanita, y su mejor amiga, que se llama Úrsula, anda con un güey de como 40 y mil, como okay, de 40 y pico, que es Christian Mayer, que en ese momento lo anunciaban como si fuera el artista del año, que fue como, oh, sí, igual, actor de Telemundo, Univisión, producciones latinoamericanas, telenovelas. Es novia de Christian Mayer y él es productor musical. Entonces, ella le dice a Juana, oye, es que fíjate que va a haber una como guerra de bandas en un polideportivo.
Okay.
Y hay un grupo que es como un American Idol, pero Latin American Idol.
Okay.
Y entonces van a hacer el Latin American Idol. Y las estrellas de Latin American Idol son los artistas que salieron de la primera temporada de Latin American Idol, que se llaman los Pimpirañas.
Oh, pero eso sí es del mundo real.
¡No!
Ah, ok.
Ok, entonces le dice, es que fíjate que mi novio cuarentón,
o groomer... O sea, todos se van a enfrentar a los Pimpirañas.
No, los Pimpirañas son buenos. O sea, los Pimpirañas es música. O sea, son como sí, un grupillo,
no, que... No, pero se van a enfrentar, digo, en la guerra de bandas.
Sí, o sea, okay, se van a enfrentar a los Pimpirañas... Pero la Úrsula le dice, pues es que, pues ya sabes, mi novio cuarentón grumero, okay, me dijo que pues fuéramos a este toquín en el polideportivo. ¿Quieres ir? No, es que no me deja ir mi familia, ya sabes que no me dejan salir. No, vente, pues nos andamos con puro ruco y nos invitan la peda y la chingada, ¿no? Así como bien grumeada la pobre Úrsula. Y la otra así como de, bueno, sí me voy a escapar de mi casa, ¿no? Así como, sí, sí me voy a escapar porque pues soy muy edgy y pues... El punto es que Juana se escapa de su casa, o sea, pero tiene como su amiguita dentro de la servidumbre,
okay,
que se llama Nelly, y le dice, o sea, como que ya está acostumbrada ella a salirse siempre con la suya y a escaparse en las noches y que Nelly ocupe su lugar mientras está dormida.
Ok.
O sea, su amiguita de la servidumbre se va a la cama de Juana.
Nada más para
hacer el bultito y que cuando su mamá o su papá den los rondines o incluso como sus guaruras den rondines... Pues digan, ahí está la Juana. Entonces la Juana ya se fue a ser feliz en sus aventuras locas con la Úrsula y su novio grumero de 43 años, ¿no? ¿Vamos bien entre la historia?
Sí, sí, sí.
Entonces, todo mundo va a estar en el polideportivo. Eso es el lado de los ricos. H está como, pues quiero ir al pinche concierto del polideportivo, pero las cosas ya en la colina, en el cruce, se están poniendo como densas porque, pues mi hermano, ya se le puso al pedo al del otro bando.
A los malos.
A los malos, porque siguen chingue y jode que quieren vender su pinche droga. Pero yo les dije que aquí no va a entrar droga. O sea, en mi barrio nadie va a vender droga. Entonces, obviamente, los otros están ya como buscando cómo picotearlos, ¿no? Así como de, no, nos vamos a quebrar estos pendejos. Entonces, como que por alguna extraña razón, todos terminan en el polideportivo. Okay. En el gran evento Guerra de Bandas. Pero, o sea, sí tenían como ganas de tocar como los los del cruce, o sea, los de las chamarritas lindas, o sea, H, su amiguito Karate, el otro güey, como que saben que va a haber un enfrentamiento, o sea, como que los malos...
¿Esto es el primer episodio?
Todo esto es el primer episodio. Wow, okay. O sea, como que los malos picotean a los buenos, le dicen, a ver, puto, vamos a vernos en el pinche concierto del polideportivo. Es que así le dicen polideportivo. Vamos a vernos en el pinche polideportivo y a ver qué pedo. Ahí voy a vender mi droga. Entonces los otros así como, no, ni madres. O sea, como que...
Ok.
Como que se picotean. Querían ver el concierto, pero a la vez es como de, no, vamos mejor a cuidar. O sea, queríamos concursar, pero la cosa está tan fea que pues ya nos va a quedar como ser espectadores, ¿no? Bla. Pasa. Sí, están ahí como todo mundo felices. ¡Eh, viva la guerra de bandas! Y cosas así pedorras. Por alguna extraña razón, uno de los integrantes del grupo Pimpirañas tiene un accidente.
Claro.
Por supuesto. Tiene un accidente.
Perdió sus dedos en el helicóptero.
Así es. ¡Oh! Pierde sus dedos en el helicóptero al saludar a su amable público. Y en la confusión de qué vamos a hacer para llenar los demás grupos o algo así, en lo que está el pinche H como metiéndose por los vestidores, y mientras está la Juana ahí como atrás, igual los vestidores así como...
Tú que estás escabullando los vestidores, tienes cara de que sabes cantar.
¡Exacto, así es! ¡Así es! O sea, así es. O sea, porque justo, pues... La niña rica está atrás del escenario con su amiguita viendo la guerra de bandas.
Okay.
Mientras el otro güey se confunde y se mete así como de, sí, no, yo soy parte de los que van a cantar. O sea, porque pues no tenía boleto ni nada y para meterse como al desmadre. Dice, no, yo soy de los del grupo, ¿ves? Traemos chamarras, cosas así. No, así pásenle. Obviamente se meet cute, se ven H y Juana. Uh-huh. Y él, porque pues obviamente es barrio... La agarra y se la besuquea ahí, así, pero sin saber su nombre, sin nada. Así nada más como que agarra, se ven y... Adiós, ya me voy. Y en la confusión... Tú, se ve que sabes cantar. Tú sabes tocar algo. Tú sabes hacer esto, sí, no... Ok, vámonos al escenario.
Wow.
Así es. Así es. O sea, están todos así tras bastidores y es como... Ok, tú sabes cantar, sí, vámonos para allá. Tú esto... Si tú traes una chamarra igual, vámonos. Tú sabes tocar la guitarra.
Mejor sí. Que Lizzie McGuire, estrella pop.
Uh-huh. Y entonces, están en el escenario así como, qué vergas. Y llega Kristen Meyer así como todo chaborruco, se vienen cosas grandes, traigo proyectos en puerta. A presentar en el escenario y dice, bueno, y ahora les tengo la nueva. Ve a un güey bailando. Ve a un güey, lo que sea.
Cumbia,
dice, y les presentamos a Cumbia. Vira, ve a un güey haciendo un póster. Ve la chamarra, ve un dragón, dice, ¡ninja!
¡Wow!
Les presentamos a Cumbia Ninja. Pero así es la escena, o sea, es como que vira, okay. ¡Cumbia! Porque está como un güey tocando así, ¡cumbia! ¡Ninja! Pero ¿dónde de todos estos carajos, cosas que les he contado, está Nicolás Rincón?
¿Y el dragón?
El dragón, ahorita déjamelo. Eso le va a dar mucha risa. Nicolás Rincón es... como un productor musical, no productora sin Rich, sino es productor de que yo estudié 900 años en Juilliard y tengo como la mejor técnica musical, pero soy como in the shadows. O sea, como que es okay. Amiguito de Christian Meyer. Y le dice, qué chido que todo mundo que está pasando a cantar y a tocar esté haciendo dinero con lo que yo estoy escribiéndoles, porque todos son una bola de pendejos y nadie sabe tocar bien. Pero lo hacen, o sea, nadie sabe más bien cómo crear cosas. Y lo hacen... No, no puedo yo tomar el crédito de lo que estoy haciendo.
Okay.
O sea, como que él es... Como shadow writer, pero shadow producer. Cosas así. Y entonces así Kristen Meyer así como... No, y algún día vas a brillar, amigo, lo que sea. De repente es como de... Oh, no, necesitamos llenar a Pimpiraña. Pues, órale. ¿Sabes cómo se llama ese personaje? ¿Sabe cómo se llama el personaje de Nicolás Rincón?
¿Cómo se llama?
Chopin. No es Chopin.
Chopin.
Se escribe así, Chopin. No Chopin. No es Chopin. Porque más toca el pianito y todo eso. O sea, lo hicieron con todo el propósito.
Okay.
Chopin.
Y Chopin. Nunca.
Y todo el mundo siempre dice Chopin y el Chopin.
Ah, ok.
Nunca qué.
No, eso que corrige. Se hacían referencia.
Sí, okay. Sí, todo el mundo le dice Chopin. ¿Cómo estás, Chopin? Y él dice Chopin. Y yo así como, no es cierto.
Ok.
Entonces, pues avientan al pobre Chopin. A tocar su... su pianito que hace ruidos raros. ¿Cumbia?
Ok.
H, a cantar. Y los otros güeyes así como de... Pues bueno, pues aquí estamos mágicamente. Se sacan unas letras, ajá, se sacan, no, la batería estaba, okay, porque la agarré de bandas, pero se sacan ahí como unos cumbiones locos, ninjas, y todo el mundo, ¡wow, qué emoción! Y se vuelven como el loco, éxito ahí. Pero, ¡pum!, viene el drama. Dentro del evento, en el polideportivo, sí se encuentran los grupos y matan al hermano de H. Ahí en medio de todo el conciertito.
Oh, ok.
Y lo matan. Entonces, spoiler. Spoiler. No, es la primer media hora de la serie. Okay. O sea, matan al hermano. H se queda así, no mames, yo estaba aquí forevereando, besando morras y cantando cumbia ninja. Matan a su hermano. Y pues obviamente Tomo está así, verga, ¿qué va a pasar ahorita? Porque ya que se fue el líder que no quería que vendieran drogas, hay que buscar quién lo va a suplir. Sí. ¿Quién va a cuidar al barrio? ¿Quién va a cuidar a la hermana? ¿Quién va a cuidar a la mamá? ¿Quién va a trabajar para la familia? ¿Quién va a tener los acuerdos con el mundo de la delincuencia? Un montón de cosas, bla, 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 bla. Pero no es lo único que pasa esa noche. Esta es la historia más densa. No, esa es la historia más pinche densa. O sea, la gente es que sí me hizo sentir bien de la verga esa historia. Entonces, en el inter de que se hace el desmadre, los disparos, llega la policía, todo el mundo se tiene que dispersar, pues ya Juana, ya la llevan a su casa, la llevan como Kristen Meyer y Úrsula, su amiguita, la llevan a su casa, se mete como por la ventanita de servicio por la que salía, y de repente, como una de sus sirvientas, la agarra, o sea, como que le tapa el hocico, porque están matando a toda su familia. Oh. O sea, como que le tapa el hocico, la mete a un rincón así de, cállate el puto hocico, no respires, no nada, y pues ve cómo están matando a toda su familia, o sea, su papá, su mamá, sus dos hermanos bebés, okay, se los acribillan, y obviamente entran a su cuarto, piensan que es ella, y le disparan a su amiguita Nelly de la servidumbre.
Oh, no.
Mientras ella está como ahí viendo, o sea, como que la meten a una despensa, o sea, su pues, la sirvienta mayor, por así decirlo, y mientras así, como que el güey así como bien Jurassic Park, Sparks, así pasando atrás así con la pistola, así como nomás viendo así. Y se da cuenta que es el asistente de su tío.
Oh.
Del rico malo. Okay. El rico malo. Y es como, no mames. Pero, o sea, esa escena está bien pinche densa. O sea, para 2013 sí estuvo bien pinche densa y gráfica. O sea, papá, mamá, los dos hijos, la pobre, pues, amiguita que le estaba ayudando a salirse con la suya. Entonces ya cuando se dan cuenta que ya salió todo mundo, de que ya no hay nadie disparándole a nadie en la casa, pues obviamente está que se caga así en shock, dice la sirvienta, que se llama Elba, tenemos que largarnos de aquí, o sea, si nos ven aquí, o sea, se masacraron a toda su familia, a toda la servidumbre que vive ahí, y ellas son las únicas sobrevivientes. Entonces se van como Dios les da a entender a la casa de Elba hacia la colina. Y le dice, nadie puede saber que estás viva. O sea, nadie puede saber que estás viva.
¿La van a esconder con el chino?
¡No!
¡Ah, carajos!
¡No! Entonces se la lleva, pero así traumadísima la otra pobre. Y esta escena me traumó mucho, o sea, porque les digo, tenían en mente que es rubia de cabello chinito, ¿no? Si lo primero que hace es, le pinta el cabello, y en esa época que estaba súper de moda, si le rapa la mitad de la cabeza, ¿se acuerdan que estaba de moda eso, como raparte un lado de la cabeza y así? Sí. Yo nunca caí en eso, me agradezco mucho. Le rapa la cabeza, le pinta el cabello de negro. Ella tenía brackets y así. Esa escena me traumó porque así se los arranca la pobre vieja, la señora Elba. Se los arranca con pinzas así de... Le arranca un diente en el inter. Esa escena me dejó traumada, o sea... Horrible, o sea... No, nunca me gusta ver esa escena. O sea, siempre como... Me dice, nadie puede saber que estás viva. O sea, y le plancha el cabello así de... Mija, no hay de otra. Te vas a tener que esconder aquí en la colina. O sea, el único lugar donde jamás te van a venir a buscar... Es aquí en la colina, porque además el otro día, pues obviamente en las noticias sale el desvergue que se armó, los cuerpos, fotos, les hacen como funerales, pero obviamente el hermano, que es el único sobreviviente del hermano embajador rico, dice, no, me los creman a todos, que no quede ni un registro dental. Entonces todo el mundo va al funeral pensando que efectivamente Juana está muerta, y le dice Elba, a partir de hoy te vas a llamar Nieves. Ese va a ser como tu alias aquí en el bar. ¿Cómo va sonando la historia? Está bien pinche densa, la verdad.
Sí, sí, sí.
Sí, estuvo muy densa. O sea, esa serie no tiene un gramo de luz, un ápice de felicidad. O sea, creo que el único ápice de felicidad en esta historia es reírte de lo estúpida que es. Okay. Y cuando sale el personajito de karate. O sea, porque todo el tiempo hay pedo, todo el tiempo hay pedo y densidad.
Ok.
Entonces, pues obviamente, pues esta pobre mujer está traumada, acaban de masacrar a toda su familia enfrente de ella y ella estaba forevereando, o sea, por poco y le toca. Entonces tiene como estos survivor's guilt y todo eso. Ya. Yeah. Y pues acaba de perder toda la vida que ella conocía porque es inútil as fuck.
Ok.
Buena, pero inútil as fuck. Porque todo le hacía. Dice justo como que lo que hacían en las escenas de la casa rica era como que ella siempre estaba como haciéndole pucheros a la señora Elba, así de: yo no como nada con ojos, sino mis quesadillitas no me gustan así. Y yo no sé levantar un traste. Pues ahora le toca como estar ya del lado donde Elba es la... es buena. O sea, donde Elba es la... pues la manda más y la única persona que tiene en el mundo. Pasa el tiempo. Y obviamente, lo más gracioso de todo es que al otro día también, no solo es el funeral de la familia de Juana, sino es el funeral barrial. Porque no solo se lo quebraron a él, sino quebraron a varias personas, sí, del barrio. Y lo único que se le ocurre a H hacer en el hermoso funeral es echarse unos buenos ritmazos, y es cuando inventa su canción de Ojos en la Espalda.
Oh, wow.
Okay. En un funeral. Entonces, siempre que veo los videos de esa canción en YouTube, todos así como de: güey, ¿por qué estás en un funeral? Y te sacas unas buenas rolas. Sí. Y esa es una buena canción, la verdad me gusta mucho. Me gusta más la versión que tiene con la otra chica, pero, o sea...
Fox.
Todo el mundo está llorando en el funeral. Este es Chopin. O sea, obviamente ahí es donde graban la primera canción en el funeral, porque es lo más...
Ese es hip hop.
Así es. Ese es lo más prudente de hacer en un funeral barrial.
Hay que tener ojos en la espalda, como sensores que activan una alarma. En esta jungla nadie te salva. Confía en nadie, hay ojos en la espalda. Tienes que ver lo que ellos ven.
Ese es Elba, Ginón. Ese es el malo, John Alex. Ese es Tumba. O sea, como que ahí están todos los malos y los buenos, van a presentar sus respetos, ¿no? Y ese es Juana, que fue a ver a su tumba en su funeral.
Esta es la realidad en que vivimos, y duele cuando uno pierde a un ser querido.
La calle a mí me llama, pero no está en mi destino, que tome la venganza y me convierta en asesino.
Bueno. Tons. Pues ya es el funeral. Y pues que sigue, ¿no? Para la vida de todos, porque todo el mundo está chinguejo de H, así como de: pues mira, mijo, tienes dos sopas. O te vuelves el líder del cruce, porque pues ya se fue tu hermano y es lo que él querría. Yo nunca he entendido eso. ¿Qué es lo que él querría? Yo no querría ser... Yo no querría que alguien tomara mi lugar como líder, como esposa. Y también está el pedo que dice: no mames, Cumbia Ninja estuvo bien cabrón. Vamos a firmarlos para que sean el nuevo grupo musical exitoso. O sea, ya los dos mundos se le abrieron totalmente a H. O sea,
okay.
Entonces están como de: no, pues estoy llorando, pero también estoy cantando.
Okay.
Estoy feliz, o sea, porque además Christian Meyer le dice a Chopin: este es tu único chance de que cambie tu vida y que ya dejes de estar atrás de las bambalinas y ahora tú seas el líder de un grupo y tengas por fin como lo que quieres, el reconocimiento, todo eso. Entonces Chopin, que es un mamón, dice: me voy a tener que ir a juntar con los pinches Cumbia Ninja, a la verga, voy al pinche barrio. Y dice: ok, les vengo a ofrecer este trato. ¿Grabamos un disco juntas? Sí. Bueno, pero vengan a grabar conmigo a mi estudio súper pedorrón. No, yo conozco un lugar mejor donde podemos ensayar. Y, por supuesto, ¿dónde es el lugar más indicado para ensayar?
El Cochino.
El Palacio Chino.
Oh, no.
El Palacio Chino del maestro Changú.
Que, por cierto, poco saben que todo esto es biografía del de Calle 13.
Así es, de René. Entonces, o sea, sí, porque Karate es el personaje más boniti de Cumbia Ninja, porque es como todo: sí, estoy muy emocionada por tener nuevos amiguitos, sí, los quiero
mucho. O sea, fue el que les dijo: vamos a...
Ajá, porque okay. Le digo que él es el asistente del maestro,
okay.
Y él vive ahí. Entonces dice: yo tengo el lugar perfecto, porque más dicen, Cumbia Ninja se originó en el barrio, y va a salir del barrio, o sea, para tocar. O sea, todo lo que salga de aquí va a ser en el barrio. No vamos a ir a tocar un estudio fifiris nice, ¿no?
Okay.
Entonces, pues ahí tienen sus encuentros. Y el maestro Changwu les dice: claro que sí, les voy a dejar practicará aquí. La única condición es que me regalen una hora al día. Y tú así como de... O sea, porque más todo el mundo está diciendo como, pues, ¿te acuerdas cuando entrenábamos de chiquitos con el maestro? Sí, de repente dejé de venir porque ya no había dinero, cosas así. Y yo lo único, obviamente, mamón es Chopin, así como de, yo quiero crear música, no estudié 900 semestres en Juilliard para venir a que me den lecciones de karate, chinga su madre. Pero pues el otro güey le dice, te voy a dar la oportunidad de que grabes tu disco, es tu oportunidad de oro, entonces tiene que ser hipócrita y decirme que, ay, quiero mucho a los cumbias ninjas, ¿eh? Pero después se vuelve bueno. Okay. O sea, después obviamente siempre hay un personaje que está como
reticente. O sea, la hora que les pide el maestro es para que practiquen Kung Fu. Mm-mm.
Para que tengan lecciones de vida o cosas así mamertas.
Ok. O sea, no, a lo mejor se sentía solo el Chang-Wu.
Sí, o sea, ni siquiera como para que tomaran lecciones de karate o de...
Nada más siéntense
chin-chun-chan. Les hablo. Ajá, era para que se sentaran a tomar lecciones de vida y de repente les daba macetas así como de... Ustedes van a decidir qué tipo de hombre quieren ser. Enfrente de ustedes tiene una maceta y hay una semilla de pera, de mandarina, hay una cebolla, hay un pino. Ustedes tienen que decidir si el árbol les va a dar sombra o ustedes van a ser la sombra que va a proteger al árbol. Mamás así.
Okay.
O sea, todo lo que tuvo que haber sido Sensei, okay, Caballeros del Zodíaco, no es Cumbia Ninja.
Okay. Aún es mejor still better, diálogo still que better than, Aquaman.
Bueno,
still better que Saint Seiya.
Sí, okay. Entonces el maestro les dice, o sea, sí, vengan a ensayar aquí a mi casita feliz, pero me regalan una hora al día y somos felices y convivimos. Voy a ponerle ahí como un pin porque voy a contar la historia de lo demás que está pasando, porque viene una mamada muy grande y esa la estoy disfrutando con así para contársela. Quiero ver su cara. Quiero...
¿Los dragones?
Ahí va, que se aguante la chingada, le estoy diciendo. En el Inter, ¿qué va a suceder con Juana Carvajal?
Ah, sí.
Que ahora se llama Nieves.
Nieves.
Pues, bueno, por supuesto,
se va a... Que por cierto, o sea, Nieves sí se ve diferente.
Uh-huh.
Sí, no la reconocería. De algo se vio que le arrancaran los brackets.
Sí, por supuesto, sí, okay. Sí, es el cambio muy, muy brutal, porque... Le digo que es como el flequito, güero, cabello chino, y ahorita es como media cabeza rapada, cabello negro... Súper okay. Diferente, o sea, a lo que estaba acostumbrada a vestirse. Y en la colina nadie la conocía. O sea, ni siquiera es como que salía de Socialité. Y si salía en el Vanidades, en el Cosmopolitan o en la página 6, no es como que le importara al barrio las cosas de los ricos. O sea, no estaban envidiándolos. Entonces, pues obviamente el tío, León Carvajal, está así como de, me voy a apropiar de la casa y de la servidumbre que estaba trabajando ahí, pues van a seguir trabajando ahí, pero para mí me voy a apropiar de todo, porque pues, por supuesto que hay un motivo oculto, ¿no? Hay motivos ocultos de por qué sucedió esta masacre, no es solamente porque era rico.
Oh.
Okay. Ahorita les spoileo esa parte, porque vienen las dos temporadas más, y si no quieren soplárselas, yo les spoilo qué sucede y cuál era el drama. Porque además está peor de pendejo.
Oh, no.
Está peor okay. De pendejo que todo lo que les estoy contando. Ok. Quiero aclarar, no es como falta de respeto a ninguno de los actores porque está muy bien actuada. Sé que todos necesitamos chamba, todos hemos hecho cosas horribles para sobrevivir, pero no tiene sentido. La primera temporada estaba bien, las otras fue ¿por qué? ¿Por qué Dios? O sea, como cloro en los ojos. Still better than Sensei. Entonces, el malo dice, vamos a buscar a todas las personas que trabajaban en la casa para que sigan trabajando aquí, para que limpien todo esto. Entonces, van a buscar a el vaginón, a su pueblo, bueno, a la colina. Le dicen, pues el señor León, que ya va a ocupar el heredero de la familia Carvajal, quiere que regrese a trabajar ahí y les manda todo esto por adelantado. Pero justo ahí está Juana, o sea, Nieves, no, nadie la reconoce. Y dice, sí, aceptamos. Y oh. Dice, yo voy a trabajar de sirvienta en mi ex casa,
oh.
Para desentrañar todo lo que está sucediendo, por qué pasó este desmadre, por qué asesinaron a toda mi familia. Entonces, pues sí, se va a trabajar y le dice el vaginón, tú no sabes hacer nada, mija. Y ahí es como obviamente un montaje de el vaginón enseñándole a lavar ropa.
Trabaja duro por el dinero.
Ella trabaja duro por el dinero.
Ok.
Y... obviamente con su uniforme de sirvienta, no sabiendo hacer cosas, metiéndose en pedos. Y la verdad es que sí es una representación como muy, muy triste, real, de estas cosas que yo siempre le digo que pues, se trata muy de la verga las personas que están en servicio, o sea, se trata bien de la verga, o sea, justo como que el segundo episodio se trata de eso, o sea, y se llama Somos Niebla, y también hay una canción de Somos Niebla, así de, pues nosotros siempre tenemos que agachar la cabeza.
¿Cada episodio tenía una canción?
Ajá, cada episodio tenía una canción, o sea, es como Glee, okay. pero barrial.
Latino.
Un Glee latino.
Barrial.
Okay. Entonces sí, era como, pues nosotros la servidumbre siempre tenemos que agachar la cabeza, y por eso nadie te reconoció, porque nadie se fija en la servidumbre, nadie se fija en lo que hacemos, y tenemos que... pues darle la mejor vida a otras tipo de personas. Nosotros vivimos en la verga, pero pues les damos los lujos a los ricos, ¿no? Entonces le toca estar como del otro lado a la pobre Juana, y también le toca pues ser acosada sexualmente por uno de los guaruras malos, que tiene un pinche abanico todo el tiempo, que se llama Ítalo. Me da mucho miedo su abanico, está bien guango, que es el que ella vio que mató a sus papás y a sus hermanos. Entonces ella utiliza este acoso sexual para seducirlo y obtener favores para descubrir, porque además no dejaban a nadie entrar como al estudio de su papá y eso. Entonces como que ella siempre le dice, ¿sabes qué? En el estudio del señor podemos ir a besuquearnos, cosas así. Se mete como a buscar documentos, a buscar cosas. Ta. En el Inter, por supuesto, ella viviendo en la casa del vaginón. El vaginón es tía de Tumba, el baterista de Cumbia Ninja.
Ok.
Y obviamente se tiene que encontrar a H en algún momento. Y H se súper enamora de ella. Le dice, ay, ¿quieres venir conmigo a los ensayos aquí a la casita del señor chino? Sí, vamos. Y es que estás muy bonita como para estar en este barrio pesado. Entonces como que se vuelve su guarura. Pero esto es en el segundo episodio. O sea, no pasan mucho tiempo.
¿Ninguno de los dos se reconoce o ella sí sabe que...?
No, justo ella le dice como... soy sobrina lejana de El Vaginón. Él, sí, claro. Si te hubiera visto antes, hubiera reconocido esa carita. Yo no la olvidaría.
Pero ella no sabe que es el que la besó.
No, por supuesto que no. O sea, okay. Pues ella se salía... 11-11 para todos. 11-11. Ella se salía todas las noches de su casa como a besuquearse con otros güeyes y así. O sea, le valía pito. Entonces era como un güey más que le tiraba el pedo. Pero ahorita es como de... ah, qué padre. Pues ya tengo a alguien que me proteja dentro del barrio... y pues tengo una historia linda a pesar de todo lo que me está sucediendo. Por supuesto, a la par, los malos, los de la 2200, están como de, pues nos vamos a apoderar del barrio. Ahorita que los del cruce, los de las chamarritis, no tienen líder, es momento como de ponernos al fart. Y obviamente está uno, un traidor dentro de la banda, bueno, John Alex, como que sí le juega como al doble agente entre ambos los lindos, dos. Entre ambos dos juntos a la par. Entonces está como de, no, yo soy el legítimo sucesor de Chico, y yo voy a ser el líder de los del cruce y la chingada. Pero como que todo el mundo lo pelucea, todo el mundo lo trata mal. Entonces ya sabes que cuando a uno lo pelucean, o a un malo lo pelucean, termina como cagando a la peor.
Ok.
Y comete errores. Entonces eso está sucediendo, ¿no? Como dentro de la historia. Pero lo que no saben, y lo que es más hermoso de todo esto...
Todo esto es todavía primera temporada.
Esta es primera temporada. Este es segundo episodio.
Oh, my God.
Es que, como están ensayando dentro del Palacio Chino...
Se despierta
el dragón con la música de Cumbia Ninja. Sí, porque un día está forevereando ahí el maestro Changuz ahí felizmente. O sea, el mismo día que llegaron a tocar.
O sea, Changuz tenía un trabajo. He had one job.
Cuidar al dragón.
Pero cuidar su sueño, ¿no?
Cuidarlo.
Ok.
Cuidarlo en Graal. Ok. O sea, era cuidarlo en Graal. O sea, no era como no salgas de aquí, sino pues era cuidarlo. O sea, su vida está destinada a saber que está ahí. Porque además, como que tiene ahí perritis, tiene cerditis y ahí felices en su campo chino. Okay. Y un día se da cuenta que ya nada más hay retazos del pobre cerdito. Es como de, ¡maestro! ¡Ya despertó! Y entonces le va llevando como ofrendas y eso, y habla con el dragón.
¿Literal le dice Quetzalcóatl o...?
No, lo dice maestro.
Ok.
Maestro, ya despertó. Maestro, y le traje este puelquito para aquí. Y se avienta así como, o sea, como que ves al maestro chino platicando con humo. O sea, obviamente el dragón no es como Chen Long, así como, ¿qué quieres? ¿Me despertaste para darte calzones? No. Es como...
¿Así habla?
Uh-huh, así okay. habla. Entonces, maestro, lo que usted me está diciendo es que usted despertó gracias a la música de Cumbia Ninja. Entonces, el dragón ahora está feliz. Es feliz porque la música de Cumbia Ninja lo despertó para su misión más grande en la vida, que es proteger la colina. De eso trata Cumbia Ninja.
No pudo haber cobrado tanto Jackie Chan, ¿qué les costaba? O alguien. Ok.
Así es.
Ok.
Y obviamente está la historia de amor.
Pero, o sea, el dragón le da algún habilidad, poder a H, algo, o nada más se aparece.
Pues sí, le da como ciertos poderes, pero es como más el poder de la fuerza, el poder de la sabiduría. La maceta que les dio el maestro Changu florece el mismo día.
Okay.
Y en ese inter, cuando les da la maceta, le da una, o sea, le da una maceta H, mágicamente aparece una maceta en la casa del vaginón, pues para Juana, que era como un árbol de mandarinas mágica, de cerezo, pupupú, de ciruelos, porque así le decía a su papá, que era su árbol de ciruelas. Le aparece mágicamente a Juana y Juana dice, ¡oh, tengo que ir al palacio chino! Entonces va con el maestro y el maestro le dice, ¡te estaba esperando! Y empieza a entrenar a Juana también, pero ya en artes marciales y todo eso. Okay. Yo te estaba esperando y se hablan en chino. Juana le habla en chino al maestro y él siempre sale con sus mamás de, te voy a enseñar el día de hoy la perseverancia y tienes que ser paciente. Y mientras montaje de ella trabajando duro por el dinero y todas sus vicisitudes y H queriendo defenderla y los malos queriendo vender droga. Y mientras Christian Meyer, tenemos que hacer el primer disco de Cumbia Ninja y Chopin lo secuestran los malos y se vuelve amigo de los lindos, buenos, sacan sus discos, se vuelven hiperfamosos. Okay. Es un desvergue Cumbia Ninja.
¿Alguna vez salen los dragones?
Sí, por supuesto.
¿El dragón?
Sí.
¿O varios dragones?
Un dragón, porque era el último de los dragones. Okay. O sea, Quetzalcóatl era el último de los dragones. Y por supuesto hay un triángulo amoroso porque Chopin se enamora de Juana Nieves. Pero ¿quiere full spoilers ya de todo? ¿O quiere ver Cumbia Ninja genuinamente? ¿Qué quiere que hagamos para nuestro pendejo escucha público?
Yo digo que spoilers.
Ya, full. Nadie lo va a ver, ¿verdad?
Sí. Pero o sea, ese dragón que podría estar defendiendo a los niños en la Franja de Gaza o proteger... decide que su trabajo es proteger la colina de un barrio X.
Ajá, de un barrio genérico, pobre. Así lo dicen en el trailer, yo no lo estoy inventando, sí. Yo no estoy siendo clasistas.
Okay.
Bueno, full spoilers, ahí les va. El final de Cumbia Ninja, las dos temporadas. Es el resumen. ¿Están listos para esto?
Ok, sí.
Bueno. Obviamente Cumbia Ninja se vuelve súper famosos. Juana descubre...
¿Se vuelven súper famosos desde la segunda, tercera?
Desde la primera temporada. Se vuelven súper famosísimos. Porque más, obviamente, no importa que H sea de barrio. H está guapísimo para sus estándares. O sea, está mamadingo, está guapísimo, canta lindo, pero su corazón es de Juana.
Y no va a abandonar
No va a abandonar el barrio jamás. O sea, es
a pesar del dinero y éxitos.
Del dinero y de la fama, no. Él quiere llevar su mensaje. Él, ya que tiene la oportunidad de cantar, va a cantar sobre su barrio, sobre la vida, sobre lo que está sucediendo. O sea, quiere utilizar su voz para la justicia.
Okay.
Which is fine. Y pues su grupo de amiguitos, pues, nunca tienen como un tema como de fama, de tú eres más famoso que yo y ya no nos pelas y cambiaste con la fama. No, o sea, siempre se mantienen como unidos, amigos. Humildes, la verdad. Es que siempre se mantienen amigos. Mil historias de amor, personajes que entran hasta Hash. El grupo salió en Cumbia Ninja, les digo, Miguel Rodarte, o sea, fue una bola de avaricia. O sea, se hubiera quedado bien en la primera temporada. O sea, todo lo que les acabo de contar fueron 2 episodios.
Okay.
O sea, se pudieron haber evitado todo lo demás que viene. Entonces, ¿por qué vergas mataron a la familia de los ricos? Bueno,
en a una ver, de no esas... antes, o sea, sí se enamora de la Juana.
Claro.
Okay.
Sí, por supuesto. O sea, la Juana y H pertenecen juntos.
¿En qué momento se da cuenta que Nieves es Juana?
Ah, pues ahí va. Pues déjeme hablar, oiga. Okay, okay. okay. Si tiene preguntas, me dice. Oh, ok. Esa es una muy buena pregunta, pero se me está adelantando un chichito. Ok. Ya voy, me voy a apurar a hablar. Estoy muy emocionada hablando de Cumbia Ninja, ¿ok? La he visto 700 veces y okay. Les digo, cuando vi que estaba en Stars Plus, dije, nah, tenemos que ver Cumbia Ninja otra vez. Obviamente lo voy a hacer ver el primer episodio nada más porque sí. Pero bueno, ahí les va. ¿En qué termina Cumbia Ninja? En una de esas idas y venidas en la casa en la que ella vivía, tanto ella como el hermano malo se dan cuenta que hay una foto de el embajador chido con el hermano de H como dándose la mano, como firmando un pacto. Ajá.
¿Con el hermano de H?
Ajá, ¿se acuerda que el hermano de H, Chico, el líder Chico. De los Cumbia Ninjas, bueno, de los buenos del barrio, ajá. Estaba firmando un pacto de paz y humildad, o estaba como en una foto como cerrando un trato, dándose la mano, así como la de Michael Scott. Ajá, como la de Michael Scott cuando se vuelve gerente, así sí. Como con, no, con el rico bueno.
Con el rico bueno.
Con el rico okay. Bueno, el papá de Juana, al que mataron. Okay. Entonces todo el mundo está así como de, güey, ¿qué pedo? Porque obviamente por atrás ves toda la corrupción y así. Porque además, por supuesto, cuando regresa toda la servidumbre a trabajar a la casa de los Carvajal, de los muertos, afuera está la mamá de la otra sirvienta, Nelly, así como de, pues es que mi hija jamás regresó de trabajar ese día, o sea, jamás regresó a la casa sí. Y no está en la lista de los muertos. Entonces, uno de los policías corruptos malos, que obviamente le vende la nota roja al periódico, pues les tomó fotos a todos los cuerpos, para venderlas con su celular, y entonces la mamá llega y le dice, esta es mi hija, me enseña la foto y dice, no mames, es la niña a la que le acabo de tomar una foto y la vendí al periódico, la vendí para que pensaran que era Juana, la güera uh-huh. Carvajal, entonces se dan cuenta así de, Juana no está muerta,
okay.
Entonces todo el mundo está así como,
¿qué pero pedo? Hay, o sea, el rico malo también se da cuenta.
El rico malo también se da cuenta así como de, usted nos pidió que luego quemáramos los cuerpos y que no quedaran ni siquiera los registros dentales. Entonces, hay una persona del sobreviviente que no, o sea, no está Juana aquí.
Ok.
¿No? Entonces, wow, desmadre. Está muy cabrón. Entonces se dan cuenta así como, oigan, ¿por qué está el líder del barrio más pobre y el embajador rico de China, que no tiene nada que ver aquí, porque están aquí firmando un pacto de paz y humildad? Okay. ¿No? Bueno, ya, no se les voy a hacer de jamón. Ellos se habían puesto de acuerdo para proteger el barrio de que no vendieran drogas y para proteger al dragón.
Ok.
Entonces, el papá de la Juana sí sabía que vivía ahí el dragón, entonces no querían que hubiera disturbaciones en el barrio para que el dragón estuviera en paz. O sea, todo esto fue para defender siempre al dragón.
O sea, Chico también sabía del
dragón. Ajá, o sea, Chico había firmado un pacto de paz.
¿Y
o
por sea, qué no es el maestro Changu y el embajador de China?
El maestro Changu sabía, o sea, okay. El maestro Changu por eso manda llamar a la Juana con un pinche árbol. Dice, te estaba esperando, te voy a entrenar. O sea, porque era como un pacto de humildad entre Chico, el papá embajador de China rico.
Y Changu.
Y Changus.
Ok.
Sí.
Okay.
A ver, ajá. Entonces...
¿Eso lo ve también el hermano malo?
Ajá.
¿El rico malo?
Por eso lo mató, porque... Por eso mató a los dos la misma noche.
O sea, él estuvo detrás
de las dos. Él estuvo detrás de las dos muertes.
Ok.
Uh-huh. Porque lo que él quería, el malo hermano, es como el que financia... todo el desmadre de la droga del grupo malo.
Ok.
O sea, él tiene como sus negocios de inmobiliarias, cosas así,
pero... O sea, no le importa el dragón,
él solo quería meter la droga en el barrio.
Ok.
Para como poder financiar más sus inmobiliarias, cosas. Ser más rico, pero él quería tener el control del barrio, pero su hermano se lo estaba impidiendo. Él no, porque como tenía un pacto de paz con el barrio, con el más... Wow, no dejaba sí, que pasar. ¿Ves? ¿Ve?
Ok, wow.
Sí, mire, porque yo sé que usted tiene la duda de cómo se veía Juana, o sea, se veía, así era, Juana amable, con flequito y güera, y la volvió a un barrial. Sí, okay, o sea, sí. Ni Miley, antes,
después,
ahora, así okay. Es. Bueno, esa es la gran pendejada, o sea, los dos muertos fueron porque estaban protegiendo el barrio de que no hubiera droga para que el dragón que estaba ahí protegido estuviera en paz. Y los malos, pues querían meter droga y desvergue.
Ok.
Básicamente de eso se trata. Entonces, todo está muy bonito, muy amable, todo funciona. Ya Juana está feliz en su nueva vida, pues, barrial. Está feliz con H, porque más le está yendo muy bien en Cumbia Ninjas.
Ok.
Pero un día ella está como en su casita, ex casa, y el malo con el que está como ahí medio coqueteando feliz, como que ve una foto y dice, ¡oh, tú eres Juana! O sea, se da cuenta
sí. De
que ella es Juana. Porque además un día, o sea, cuando se empieza a dar como cuenta de, creo que ella, o sea, ella es la sobreviviente, porque la que se murió era la sirvienta. Y estamos buscando a Juana. Y esta mujer está muy insistente aquí. Y, ¡oh, ya puse dos fotos! ¡Sí eras tú! Es como Jimmy Kimmel con Batman y Clark Kent.
Ok.
Es como, ¡ah, okay. Oh, Clark Kent! ¡Eres Henry Cavill! ¡Eres Superman! O sea, así. Así de obvio era. Era como ponerle lentes a Clark Kent. Entonces, como que empieza a sospechar. Y un día Juana va al cementerio como pues para visitar a su familia. Y se da cuenta que ahí está su amiguita Úrsula, la amiguita que anda con Kristen Meyer, el groomer. Y ella está llorando. Entonces, así como... No. Iba a decir algo, pero es un spoiler de una de mis series favoritas. No lo voy a decir. Okay. Entonces, ella está llorando así en su tumba. Llega su amiguita, le dice como que la escucha. O sea, la amiguita genuinamente la quería. O sea, nunca fue double face ni nada. Estaba así como, es que tú eres mi mejor amiga, mi hermana, me estoy embarazada, la chingada. Te extraño mucho. Pues obviamente la otra se le parten las nalgas y dice, aquí estoy viva, o sea, como ya se abrazan y pues su amiguita sabe que está viva.
Ok.
Pero en ese inter, el otro güey que ya estaba sospechando que ella estaba viva, pues la estaba siguiendo, entonces se da cuenta que si es ella, dice, ah, de aquí me la voy a agarrar. Y secuestra a la amiga, secuestra a la amiguita después del encuentro en el cementerio, y lo único que alcanza a hacer Juana como para zafarse de todo esto y proteger a todo mundo es fingir que tiene amnesia y decir, sí, soy yo, soy Juana, y la verdad es que yo estaba dentro de la casa, me golpearon los que mandaron matar o algo así, o sea, los asesinos,
no recuerdo nada,
pero qué bueno que ya me encontraron. Entonces ya es como de, entonces tiene que fingir media segunda temporada que no conoce a H, que no conoce al barrio, que no conoce a nadie, o sea, que no estaba como de double agent. O sea, es como, no, es que yo estaba aquí como, pues, forevereando y me rescataron, pero pues yo no me acuerdo de nada. Entonces tiene que estar en el hospital, la vuelven güera otra vez, y el hermano malo como que la adopta así de, qué bueno, mi hija, qué bueno, tú y yo somos sobrevivientes de la tragedia. O sea, ella nunca le revela que sabe todo su plan malvado. Y él tampoco sospecha que sabe algo. Entonces, de ahí también H está así como, va y la visita, así, ¿qué pedo? Yo no te conozco, y no, qué asco. Y obviamente la emparejan con Chopin, porque como es carita, como es guapo y así, es como, se hacen como la pareja it couple.
Ok.
Desmadre, o sea, ¿sabe? Desmadre, después no, es como, ya no aguanto fingir, yo te amo, H, y la chingada, y regresan, desmadre, la colina, bla, nos vale pito, bla. Pero en la tercera temporada, obviamente ya despierta el dragón, obviamente en la primera temporada se aniquila a todos los malos, pero bueno, para que hubiera segunda y tercera temporada tenían que venir nuevos malos, así como...
En la segunda temporada el dragón aniquila a los que querían vender la droga.
Sí, y a aniquila una parte.
Y a los de la casa también, los que mataron a la familia de Nieves.
A unos, o sea, como que a la mitad más disposable.
Ok.
Pero deja como a los chidos, así como, no, así vamos a mantener estos para que hayan más temporadas de una serie que nadie pidió. Tons, segunda, tercera temporada, o sea, mamadas, se vuelven súper mega famosos y ahora ya hacen giras y del drama de, no, pues ya no andamos, pero anda con Chopin, mi amigo, bla, 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 bla. Nada importante sale en la segunda temporada, pero en la tercera, pues ya te das cuenta que H es el elegido dragón.
¿Por?
Porque sirve para la historia.
O sea, él va a cuidarlo H, después de Shang-Wu.
No, hay un dragón dentro de él, ¿ok? Okay. H tiene un dragón dentro de él.
Ok.
Pero además, Juana tiene un jaguar dentro de ella, que es el enemigo mortal del dragón. Entonces, toda la temporada es de cómo luchan, porque más ya, obviamente son súper maestros en artes marciales, ya son súper duchos en chino y así. Y no pueden estar juntos, okay, porque ella es el jaguar.
Ajá.
O sea, así como Nahual, pero ella es jaguar. Y H es, se convierte en dragón y ella se convierte en jaguar.
¿Literalmente?
Sí.
Entonces, ¿pero por qué no pueden estar juntos?
No podemos estar juntos porque el jaguar que vive dentro de nosotros, porque estábamos destinados. Ya no pueden estar juntos porque son los enemigos, o sea, es como, no sé, okay, los chairos y la ortografía y la higiene básica. O sea, así es estúpido. O sea, ella se da cuenta que es la diosa jaguar y H es el heredero dragón. Entonces se entrenan y se pelean y se transforman y hay peleas míticas y todos terminan quemados y terminan juntos. No, es horrible.
¿Y en algún punto hay una venganza de Nieves?
Sí, por supuesto.
Okay.
Sí, por supuesto que pues, obviamente todo sale a la luz, pero también el dragón nos ayuda para que salgan chamuscados y se chingan al maestro Chengu, por supuesto, o sea, sale muerto. O sea, es entre místico, dragones, jaguar, barrial, o sea, todo el mundo sale disparado, todo el mundo sale vergueado.
¿El rico malo lo matan o
no les voy a decir?
¿Spoilers? Ok.
Sí, no, no, wow, no les voy a contar nada de esta historia. No, termina siendo comida del dragón.
Ah, ¿del, como el puerquito?
Así es. Sí, o sea, porque más cada episodio se va comiendo como un malo. O sea, como un malo, porque de repente llega el maestro Chang'o a limpiar los aposentos del dragón y ve como el chalequito de estoperoles de uno de los malos, para que sepas que era de los malos, y después sale como un sombrerito. Okay. Y después se come el abanico ahí, de, deja el abanico de, del malo. Y eso es Cumbia Ninja. Eso es Cumbia Ninja.
¿Qué es, cuál es, en qué termina la serie? O sea, ¿qué son los últimos minutos del último episodio?
No les voy a decir. No les voy a decir. No les voy a decir. No, lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor, no les voy a decir. Porque okay, más prometían que iba a haber una película. Entonces por eso no les puedo decir cuáles son los últimos minutos. Porque amenazaban con una película que es 2024 y no hay nada.
¿Va a salir una película?
Decían, eso fue 2015.
¿Que ibas, o sea, en el 2015 decían que iba a salir en 2024?
No.
Ah.
O sea, en 2015 decían que iba a haber una película de Cumbia Ninja, así como hubo la película de Soy tu fan.
Ok. ¿Y que habría como otra? Fan de Cumbia Ninja, ¿es necesaria la película? ¿Debería haber película?
No.
Ok.
No, pero si hay, la voy a ver. Y voy a hacer lo posible para ir a la premiere de la película de Cumbia Ninja. Porque le digo que alegremente me di cuenta que el Instagram oficial de Cumbia Ninja lo acaban de volver a abrir como en septiembre, octubre, y lo están actualizando. El último post fue del 23 de diciembre.
Se vienen cosas.
Entonces, eso me da intriga, o sea, fue muy alegre porque además dije, ¿qué ha sido de Nicolás Rincón con K? Porque ahorita ya es Nicolás Rincón con C. Porque, o sea, les digo que lo estoy redescubriendo porque después estoy viendo otra serie de ese mismo ciclo y también está Nicolás Rincón y está muy chido. O sea, me gustan mucho sus personajes.
Sí. Oh my God. Solo diga el título.
No.
No puede ser.
No, no. Está si bien. Quieren saber
es con
de, K. De qué vamos a hablar.
Wow.
Tienen que sintonizar de Pendejada Chronicles para una vuelta más al pasado,
mis
para
ojos,
redescubrir
mi cerebro.
Para redescubrir estas series maravillosas que salían en Fox.
Y aún así esas tres temporadas son mejores que Saint Seiya.
Uh-huh.
Wow.
No, la verdad es que me gusta mucho Cumbia Ninja.
¿Mejor que Game of Thrones?
Sí, mil veces. Es mucho mejor que las últimas temporadas de Game of Thrones.
Ok.
Mucho mejor que... Mejor pistear con Saúl, o sea... Mejor que Ted Lasso, mil veces.
Mejor que Ted Lasso. Ok, wow.
Pero eso es Cumbia Ninja. ¿Tiene, ¿tiene alguna duda? ¿Tiene algo más que quiera preguntar que no sea al final? Porque eso se los voy a dejar a que nuestro querido público y que usted lo vea.
Suena como esas series, pero como de Bollywood, que pasa algo horrible, y pero hay canto y baile.
Sí.
Y luego vuelve a pasar algo feo y canto y baile.
Sí, la verdad es que les recomiendo mucho la canción de Ojos en la Espalda, o sea, es algo que no puedo como dejar de cantar. Después hay otra canción que canta Nicolás Rincón con K en ese tiempo, que se llama ¿De qué lado de la pecera estás? Horribles ritmos, pero pegajosos as fuck. Okay. O sea, yo deseo que se vuelva tendencia cumbia ninja otra vez. O sea, yo deseo que así como pasaron años y Betty la Fea sostenía Netflix, ahorita vuelvan a ver cumbia ninja en Star Plus, que cumbia ninja regrese. Mi misión en esta vida va a ser que se haga la película de cumbia ninja. Sí, wow. Sí, cumbia ninja es una gran historia. Estoy muy feliz de haber hecho este episodio. Estoy emocionado. O sea, no iba a trashearla. O sea, la verdad es que no tiene sentido, pero me gusta bastante. ¿Qué opina? ¿Le gustaría ver el primer episodio de cumbia ninja?
Sí.
¡Cumbia,
sí.
cumbia ninja!
O sea, a pesar de los spoilers, siento que aún la gente debería verla. Como que les seguro les da más morbo ahora.
Sí, es que más habían escenas mejor CGI que en Flash, que en Aquaman. O sea, de repente estaba como volaban los niños, el dragón, todo lo que hacía, el jaguar. Y más era 2013, o sea...
Wow, ok.
Estaba muy interesante esa serie. O sea, es un viaje... No en ácidos, es un viaje en tristeza y humildad con cumbia y ninjas.
Excelente. Espero bueno, que, sí hubo cumbia y ninjas.
Hubo cumbia y ninjas. Espero que les haya gustado este episodio. Que despierten al dragón que vive abajo de su barrio.
Hay algún simbolismo ahí seguramente. Que si Latinoamérica hiciera más negocio con la China, nos iría mejor.
Sí, pero además el dragón también se llama Sungaku. O sea, no es solamente Quetzalcóatl, se llama Sungaku.
Sungaku.
Como Son Goku.
Ah.
Exacto. Sí, está bastante interesante. Oigan, todos los malos terminan de la verga. El amor prevalece, la cumbia, los ninjas. Chopin se vuelve millonario y famoso como él quería. O sea, todos tienen un final feliz. Hasta el Tumbas habla. Todos son felices. Pero sí, no, matan a un montón de gente, a lo bruto. Ves niños muertos porque se ponen las estampitas de drogas.
Wow.
Es mágico.
Ok.
Espero que les haya gustado este episodio. Prepárense porque viene otro, igual o mejor. No. Por supuesto, viene Fenomenoide, vienen cosas divertidas. Vamos a desentrañar historias que hemos visto durante los años y que tal vez no brillaron como debían en su momento. Vamos a redescubrir Stars Plus. Es un año interesante. Es 2024, tenemos muchos episodios. También estamos abiertos a cualquier tema que quieran que toquemos. Doming y yo. Estoy muy feliz. Que tengan una maravillosa semana. Gracias por estar con nosotros. Doming, ¿con qué quieres cerrar su hermoso episodio?
Bienvenido a enero. Ya saben qué pueden hacer primer mes del año, ver cumbia ninja, escuchar el podcast.
Sí.
Recomendarnos series igual de Wangs.
Sí.
Presenta.
Y recuerden. Sí, vamos a terminar el episodio con esta exquisita canción. Sí, así vamos a cerrar el episodio. Esta es mi versión favorita de Ojos en la Espalda.
Como sensores que activan una alarma. En esta jungla nadie te salva. Confía en nadie, en ojos en la espalda.
Tienes que ver lo que otros no ven. Anda listo porque no se sabe quién es él.
Ellos vienen por ti esperando que estés solo. Descuido y te matan en un abrir y cerrar de ojos. Cada paso que des lo hagas en secreto. Si estás en movimiento,
es el güey del abanico.
Estás llegando, que crean que te fuiste.
Ojos en la espalda, ojos en la espalda. Esta es la realidad en que vivimos. Y duele cuando uno pierde a un ser querido. La calle a mí me llama, pero no está en mi destino. Que tome la venganza y me convierta en asesino. Aunque me duela en el alma, tengo que aceptarlo. Sé que el ejemplo para ustedes.
equilibrio. Pero despierta que aquí nadie te salva. Ojos en la espalda, ojos en la espalda.
Ten cuidado, piensa bien. Ojos en la espalda.
Debí prestarte mis ojos.
Ten cuidado, piensa bien, piensa bien. Tiene que tener su espalda. Ten mucho cuidado, piénsalo bien.
Y así termina este hermoso episodio de Pendejada Chronicles. Yo soy Pupi Noriega.
Yo José Domínguez.
Nos vemos pronto.
Bye. Bye.